La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Den un fuerte aplauso al Señor en esta... En esta mañana, a ver, más fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. Qué bueno es poder estar en esta casa. A ver, un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Fuerte, fuerte ese aplauso en adoración a Dios. Qué bueno es poder estar en este lugar. Qué bueno es poder bendecir el nombre del Señor. Qué bueno es poder adorar con ustedes. Realmente yo me siento súper alegre, súper contento porque me permite estar adorando al Señor en esta amada iglesia, la cual queremos, amamos, respetamos, ¿verdad? Junto a sus pastores y líderes que trabajan arduamente para que el reino de los cielos sea engrandecido en estas comunidades aledañas a esta congregación. Realmente, mientras el pastor hablaba, nos reíamos juntos porque siempre bromeamos en esto de apóstol y... Respetando el concepto y a aquellos que Dios ha llamado para esa poderosa y ardua tarea, arcángeles que ya hoy existen, ¿verdad? Pero lo decimos porque nos molestamos, porque nosotros siempre afirmamos entre los dos que preferimos ser siervos del Señor. Aparte de todo, siempre decimos, al finalizar que nos bromeamos, decimos, pero preferimos que juntos ser siervos del Señor. Así que, por eso él menciona esa experiencia, porque cada llamada telefónica o mensaje de texto, empezamos, ¿cómo estás? Arcángel, apóstol, tú sabes, así que interesante dinámica de amistad. Realmente me siento contento y también quiero aprovechar este espacio para agradecer a la iglesia, al liderazgo, primeramente por bendecir a esta iglesia. Y sé que recibió una invitación formal que semanas atrás estuvieron trabajando la experiencia de aniversario, ¿verdad? También dándole honra a sus pastores. La invitación llegó a nuestras manos, sin embargo, por detalles personales no pudimos asistir y lo lamentamos mucho, pero formalmente quiero darle gracias a la iglesia por tomarnos en cuenta y gracias al pastor Clooney y a su esposa por tener esa deferencia para nosotros especial. Así que espero que hayan pasado bien, que hayan disfrutado todos esos lanzamientos de la nueva imagen de la iglesia. Y realmente creo que ustedes están marcando, van marcando hacia adelante como la punta de la lanza, hacia adelante, modelando a otras iglesias. Realmente estoy súper contento por eso. Quiero aprovechar este espacio. Por favor, ahí sentado, usted me puede acompañar en Salmos capítulo 90. Salmo capítulo 90, y solamente vamos a considerar el verso 12. Por favor, abra su Biblia, cerciórese por favor si usted tiene a alguien a su lado que no tiene la palabra del Señor abierta, por favor asegúrese de que él pueda leerla con usted. Salmos capítulo 90, verso 12. Mantente ahí suavecito. Salmo 90, verso 12. Cuando usted lo tiene, me confirma con un poderoso: lo encontré. Muy bien. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a leerlo todos a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor Padre amado, en esta mañana estamos reunidos, Señor, en esta casa adorándote. Estamos reunidos en esta casa, Señor, exaltándote. Te pido, Dios, Señor, en esta mañana, que como hasta ahora te has movido, tú te sigas moviendo, Dios. Gracias por esta experiencia, Señor, refrigerante, consoladora, Señor, de bálsamo en nuestras vidas. Hoy esta iglesia, con todos y todas, Señor, aquí reunidos, hemos separado este tiempo para, Señor, adorarte, exaltarte. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque tu presencia ha estado con nosotros. Gracias porque hoy, Señor, tú hablarás a nuestras vidas. Nosotros te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor mientras usted saluda a su hermano que está a la par y lo bendice en esta hermosa mañana, declarando y desatando una bendición especial sobre su vida. En esta mañana he decidido estar en modo enseñanza o maestro, y trataré de mantenerme en el modo maestro, aunque se me hará un poquito difícil. Paralelamente al Salmo 90, yo quiero invitarle a que ustedes tengan abiertos, por favor, Primera de Reyes capítulo 21 y Primera de Reyes capítulo 22. Por favor, usted manténgalo abierto, y si usted puede marcar algunas frases especiales o palabras que vamos a marcar allí, por favor, sírvase, que son, le van a ayudar, me van a ayudar y le van a ayudar a usted en la conclusión de este mensaje. Hoy quiero trabajar contigo el resultado de nuestras decisiones. Hoy quiero trabajar contigo el tema: ¿cuál será el resultado de nuestras decisiones? Damas y caballeros, todos tomamos decisiones. Las cuales tendrán un resuelto a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, tomamos la decisión de estudiar porque sencillamente queremos asegurar nuestro futuro a mediano y largo plazo. De hecho, nosotros todos los días tomamos decisiones. ¿Qué ropa nos vamos a poner? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué ruta vamos a tomar en nuestro vehículo? ¿A qué hora tenemos pactado llegar a casa? Y un sinnúmero de decisiones que diariamente nosotros tomamos en el presente, pero están íntimamente relacionadas con nuestro futuro. Hermanos y hermanas, las decisiones pueden marcar nuestra vida. Pueden haber decisiones que marcan nuestra vida para bien, como pueden haber decisiones que marcan nuestra vida para mal. Por ejemplo, David sabía que su vida era corta, la vida era corta, y que las decisiones que él tomaba podían decidir la ruina o la prosperidad de un pueblo. Por eso es que en el Salmo 90, en base a la experiencia que él ya había vivido de malas decisiones, él le dice al Señor: por favor, pon en mi corazón sabiduría para tomar las decisiones correctas. David había experimentado momentos donde había sido asertivo en sus decisiones o le habían dado buen resultado, pero también había tenido momentos en su vida donde había tomado malas decisiones y vio el resultado de aquellas malas decisiones. Permíteme darte otro ejemplo. Josué. Josué sabía el poder de las indecisiones, porque él le dijo al pueblo: mire, ustedes tienen que hoy decidir a quién servir. Y Josué le estaba marcando: mira, toman la decisión de servir a Dios o toman la decisión de servir a otro Dios. Pero él dice: pero mi casa y yo serviremos al Señor. Hay decisiones que nosotros tenemos que tomar que van a determinar nuestro futuro. Pero qué bueno en esta noche, en esta mañana, que usted está reunido en este lugar porque ha tomado la mejor decisión. ¿Y cuál ha sido la mejor decisión? Reunirse en la casa del Señor para asegurar su futuro. ¿Cuánto adoran al Señor? En nuestros días, En nuestros días, hermanos y hermanas, hay programas que ejemplifican las decisiones. Por ejemplo, Caso Cerrado. Problema, gente que va porque necesita tomar una decisión y esperan el voto de favor de la doctora cuando le da con el macete a la mesa o tú sabes, le da con el macete y dice caso cerrado. Algunos dicen salen disgustados, pero otros salen airosos. Pero ella juzga las decisiones de ellos. Hay otros programas que salen como decisiones, ¿no? Yo no sé si usted lo ha visto. Salen programas donde ejemplifican las malas o las buenas decisiones que han tomado personas y cuáles han sido sus consecuencias. Y el programa se llama Decisiones. Óigame, tenemos un gran amigo panameño, Rubén Blades, que sacó un disco que se llamaba Decisiones. Con el permiso, me pongo aquí. Decisiones. Da, na, na, na. Oye, hermano, hay algunos que están ahí ya moviendo el esqueleto. Alaba al Señor. La vida está llena de decisiones. Nosotros tenemos diariamente que tomar decisiones. Y por esa razón tenemos que estar conscientes del poder de ella y meter a Dios en nuestras decisiones para poder asegurar nuestro futuro. ¿Cuántos en esta mañana levantan sus manos y le dicen al Señor, Señor, yo quiero tomar buenas decisiones? Permítame hablarle de un hombre y dos escenarios. Un hombre y dos escenarios. Por favor, mantenga su Biblia en Primera de Reyes capítulo 21 y 22. Vámonos al capítulo 21. Primera Reyes capítulo 21 y voy a leer la historia parafraseándola para así avanzar en el tiempo. La viña de Nabot. Vaya conmigo en este viaje. Nabot tenía un viñero. Nabot era un hombre apasionado por Dios, un hombre que le servía a Dios. Él tenía un viñero al lado del palacio del rey Acab. Acab era el gobernante, el rey de ese momento, de ese entonces. Pero la Biblia dice que Acab, por un deseo interno, le pide la viña a Nabot. Acab tenía un poder, era el rey. Y tenía un deseo de que quería el viñero o la finca o el espacio de tierra de Nabot. Óigame, es interesante, un rey poderoso tenía grande terrateniente o mega terrateniente. Pero es interesante que él le dio la gana de tener la viña de Nabot cuando él podía tener el espacio de tierra que él quería si era el rey. Cuando él habla con Nabot, Nabot le niega su tierra, ya que toda esta propiedad no podía ser expropiada por el rey, ya que era herencia de su familia. La Biblia es clara, y vaya conmigo, la Biblia es clara y narra que Acab se entristece. Óigame, deja de comer, se pone prácticamente en ayuno porque no pudo conseguir lo que él quería. La esposa de este gran rey, ¿qué es lo que hace? Le dice, lo desafía y le dice, ¿acaso tú no eres rey de Israel? ¿Acaso tú no tienes poder? ¿Acaso tú no, mira, acaso él no tiene que hacer lo que tú dices? Recuerda que tú eres el gobernante, porque ella quería conseguir el viñero a toda costa. La Biblia es clara y dice que Jezabel, óigame, escribe una carta con engaño, o sea, con la firma de Acab en contra de Nabot, utilizando la firma del rey. Nabot, en toda esa experiencia, es sacado afuera de la ciudad, óigame, y fue muerto por esta mujer, ya que ella tomó posesión del viñero, y la Biblia dice por placer. En esa escena trágica, vaya conmigo y viaje conmigo, por favor. Dios envía al profeta Elías a decirle a Acab: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, lamentarás tu propia sangre. Voy a enviar una desgracia, acabaré contigo y con tus descendientes. Pero el profeta envía una palabra de juicio, no porque estaba en contra de Acab, sino por las decisiones que él había tomado con anterioridad de quitarle la viña y de quitarle la vida a Nabot. Ahora es interesante destacar, vaya conmigo, que no fue Acab el que tomó la decisión, fue la esposa, fue la persona que con placer y con engaño envió la carta. Cuando esto pasó, Acab se entristece. Dice la Biblia que el rey rasgó su vestido, porque aparentemente él no sabía que había muerto. Se vistió de luto y se humilló. En ese acto de humillación del rey, dice la palabra del Señor que nuevamente Dios envía palabra a Elías y le dice: por cuando Acab se ha humillado, no enviaré desgracia mientras él viva, sino que le enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Y esto me llama la atención. Porque hay decisiones, hermanos y hermanas, que nosotros tomamos o que podemos tomar en nuestra vida, que sin lugar a duda no te afectarán a ti, pero sí afectarán a tu generación. Sí afectarán a los tuyos, sí afectarán a tus hijos, sí afectarán a las personas que están a tu lado. Es interesante, hermanos y hermanas, que Dios, hermanos, perdonó a Acab. Dios, mira, vio con ojo de misericordia, pero aparentemente había sido tanto el desagrado y lo que había hecho que no salvó su vida, pero tuvo que acarrear las consecuencias de sus malas decisiones. Cuando yo leo esto, hermanos y hermanas, hay algunas verdades interesantes. Número uno, en ocasiones nosotros no tomamos las malas decisiones, pero sí las consentimos. Óigame, hermanos y hermanas, en ocasiones yo que ahora que soy padre de dos nenes y tengo una suegra hermosa, fantástica, buena onda, óigame, cocina un arroz con habichuela de otra cosa, mano, una cosa, óigame, que yo quedo lambido con la comida de ella, una cosa brutal, óigame, pero en ocasiones me he tenido que parar fuerte, porque usted sabe cómo son las suegras con los nietos. En ocasiones hay decisiones que tú tomas, mira, no va y punto. Pero papi, ¿por qué no va? Porque yo sé, porque yo te estoy diciendo que no va, porque yo te. Y, pero no, mira, es que usted hizo esto, no lo hizo bien. Y a veces viene la suegra, Dios la bendiga. Dígame, mira, muchachos, ¿y por qué? Y no, ¿y por qué la? No, no, yo, mira. Ya yo tomé la decisión. Tomé una decisión. Óigame, cuando tuve esa experiencia, tú sabes, yo y traigo mi ejemplo de mi suegra, ¿verdad? Porque no puedo hablar otra cosa. Óigame, el niño cada vez que lo regañaba, alzaba el teléfono y llamaba a la abuela. Hello. Óigame, en ocasiones agarraba y llamaba. Tiene 4 años. Un día me sale, me voy por donde mi abuela. Ah, te va. Venga, vamos a arreglar las cosas. Venga, ¿dónde está la? Venga, aquí le voy, su calzoncillo, aquí está, su camisita. Usted se va. Venga, pues, váyase. No, papi, no. Entonces, ¿tú no me dices que te ibas ahí? Porque hay decisiones, hermanos, que tú tomas, que tú tienes que ser enérgico para poder disciplinar, para poder tú tener éxito. Y en ocasiones, hermanos, nosotros no tomamos las decisiones, pero consentimos las decisiones de otras personas en nuestra vida. Pero en esta mañana estamos reunidos aquí para decirle: Señor, dame sabiduría para tomar buenas decisiones. Dar un fuerte aplauso al Señor. Hermanos y hermanas, en ocasiones nosotros no vemos el resultado de nuestras malas decisiones, pero nuestra familia sí la ven. Hace un tiempo atrás, hermanos, habitamos en la iglesia y traigo el ejemplo de la iglesia, tal vez aquí pase o no pase o le haya pasado, hermano, y le dije a un hermano, oiga, me consiguió un trabajo en la ampliación del canal y estaba contento, él es soldador de esos que se meten debajo de los barcos y suelda debajo de los barcos, así pues le pagaban excelentemente bien, oígame, y yo le dije, brother, tienes que pensar en algo, gloria a Dios, y a Jehová está conmigo como poderoso gigante, sí, yo sé que Jehová está contigo, pero juega vivo, brother, porque eso se va a acabar. Dale suave. No, pastores, que mire, eso va a demorar y después de eso ya yo quedo bien, tú sabes, yo tengo mis contactos y yo quedo ahí bien chévere. Óigame, y comenzó, está bien. Óigame, tenía su carrito, en vez de sacar un carro como que un poquito más arribita, óigame, sacó una Land Cruiser. Óigame, de último, papi, y yo le dije, papi, pero juega vivo, brother, eso se va a acabar. Óigame, y después tenía una casa ya casi pagando, como 16 años de casado, y decidió vender la casa y meterse en una de estas high allá en la ciudad de Chorrera, tú sabes, como la arboleda. Oye, no, yo no sé, por ahí como por Puerto Caimito, yo no sé cómo se llama, de estas bien bonitas. No, yo no estoy hablando contigo, Dwayne. Óigame, no eres tú tampoco, brother. Óigame, una de estas casas, hermano, con PH, tú sabes, con garita de seguridad. Y yo le decía, brother, yo lo veía nada más correr, brother, ten cuidado, y de momento ya dejó de venir a la iglesia porque estaba bien ajorado, tiempo extra, tú sabes, rotando. Óigame, llegó el día en la ampliación del canal, unos meses antes, cuando le dicen hello, bye bye. La Land Cruiser no da de comer, la casa no da de comer. Ahora sacó a los hijos de una buena escuela y la metió en una escuela pública. Ahora nada más me escuchan y escucho que los niños andan de aquí para allá porque tienen que ajustar para pagar la casa o el carro. Y he escuchado por ahí que se está comiendo un cable. Pero él no lo vio. Pero ¿quién está sufriendo la consecuencia de sus malas decisiones? Los hijos. Porque hay cosas, hermano y hermana, que tú no vas a ver, pero sí van a impactar a tu generación. Por eso en esta mañana levantemos nuestra mano y repita conmigo: Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones. Sin lugar a duda, hermanos y hermanas, Dios perdona nuestra vida cuando han tomado decisiones por nosotros. Y aquí esto me impresiona, porque el Señor podía quitarle la vida a Cap, pero es interesante, hermanos, que Él no tomó la decisión. Fue su compañera la que tomó y firmó con engaño. Y hermanos y hermanas, hizo tal desastre. Pero tuvo consecuencias. Dios perdonó la vida de Acab, pero no la vida ni el reinado de su familia. Por favor, yo quiero invitarte a que en esta mañana salgas convencido de aquí que hay un poder en la toma de decisiones. Primera de Reyes, capítulo 22. Vaya conmigo, por favor. El rey tomó fuerza, el rey expandió su territorio, el rey se mantuvo como rey de Israel. El favor estuvo sobre Acab. Y en el verso 22, vaya conmigo, capítulo 22, vaya conmigo, mire, 21, 22, para que usted vea ahí la cercanía y la experiencia paralela de la toma de decisiones. En la primera salió airoso, Dios tuvo misericordia de él. Pero vayamos al capítulo 22. Empecemos el viaje de Acab y el profeta Micaías. Durante 3 años no hubo guerra en Israel. Pero en el tercer año el rey de Judá
visitó a Acab, rey de Israel, el cual le dijo por su deseo, y aparece nuevamente la palabra deseo: ¿no sabe Ramot de Galat que nos pertenece? O sea, Judá fue a visitar. Lo que pasó, brother, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en tu reinado? Acá, mira, aquí chile, todo bajo control. Mira, Dios me perdonó la vida. Ey, me pasó una cosa así, pero mira, aquí estoy. Tú sabes, mira lo que tengo, mi reino. Ta, 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 ta. Y cuando él lo fue a visitar, parecía que quería como que aparentar un poquito más. O como tú sabes, como que se le subió un poquito la cosa. Y él le dice a Judá: mira, ey, brother, rey de Judá. Ey, ¿acaso este lugar de allá, de Ramot de Galat, no nos pertenece? ¿Tú no crees que tenía bastante? Y él le pregunta: ¿ese lugar no nos pertenece? Vaya conmigo, por favor. Así que le preguntó al rey de Judá, el Acab, rey de Israel, le dice a Judá: mira, yo creo que eso nos pertenece. ¿Por qué no vamos y los sacamos de allí? ¿Por qué no vamos y hacemos guerra en contra de ellos? Porque eso nos pertenece. Va conmigo en la lectura, por favor. Pero el rey de Judá, mira, este hombre, el rey de Judá, le dice acá: mira, yo puedo ir contigo. Tengo un batallón grande y puedo acompañarte en la guerra. Somos hermanos, somos panas. Pero vamos a consultarle a Jehová. Dice que Acab reunió a todos los profetas, que eran como 400, y les preguntó a Acab en su deseo: ¿puedo ir a la guerra? Y todos esos 400 profetas le dicen: majestad, vaya, porque el Señor ha entregado a los sirios en sus manos. Le dijeron: mira, dale, mira, la cosa está buena. Dicen por ahí que no arranca la cosa, pero mira, está buena, métete porque va. El rey, entonces después el profeta de Judá le dice: el rey de Judá le dice: mira, no hay otra persona aquí que pueda profetizar, a quien nosotros podamos consultar. Porque Judá, el rey de Judá le dice a Acab: porque me parece que estos profetas tienen un espíritu de engaño. Y ahí lo dice en el texto. Vayamos a la experiencia anterior. La esposa envió una carta con engaño. Y ahora Acab le dice a él: mira, porque estos profetas tienen un espíritu de engaño. El rey de Israel le dijo: mira acá, amigo, rey de Judá, todavía hay uno a quien podemos consultar, que se llama Micaías, pero este me cae mal, ya que no me profetiza nada bueno. El texto lo dice, no lo estoy diciendo yo. Mira, el rey Acab dice: mira, algo está mal aquí. Toda esta gente está diciendo que podemos ir a la guerra. Aquí algo está mal, no me cuadra. Dígame, y voy a contextualizar rapidito, bueno, hermano, porque hay gente que, mire, cuando usted vaya a tomar una decisión, contabilice también lo que dice la gente. Porque hay gente que le dice: no te metas en eso, brother. Ah, no, tú eres un baboso. Mira, me tienes envidia. Y va donde otro: mira, yo creo que no, mira. Y mira, no te metas en eso. Por favor, no te metas en eso. Pero como Clooney te cae mal, no va donde él, porque te va a decir: no lo haga, no es el momento. Y tú dices: mira, es que me cae mal el pastor, porque siempre me anda diciendo que no puedo hacer esto. Eso no pasa aquí, eso pasa allá en Chorrera con el por eso camina y me agarra el pelo. Él le dice: mira, algo me huele mal, algo aquí apesta, algo está mal, no hay alguien otro más. Y él le dice: mira, sí hay uno por ahí, pero es que todo lo que me dice está malo, y yo quiero escuchar solamente palabras de bien, de que vaya adelante, de que poderoso, de que esto, prosperidad, y que todo me va a ir bien. Eso es lo que yo quiero escuchar. Dice la Biblia que cuando compadecieron, Micaías estaba delante del rey y este le preguntó: ¿debemos ir a la guerra al profeta o no? El profeta de Dios le dice: mira, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. El rey de Israel dijo al rey de Judá: no te dije que jamás profetiza nada bueno, nada que me cause placer. Mire el texto: no me dice nada que me agrade, que me cause placer. Solo habla de desastres. Al oír esto, otro profeta de los 400 se levantó y le metió una garnatada al profeta de Dios. Lo dice el texto. Lo abofeteó. ¡Pah! Pero dice la Biblia en los últimos versos: al salir a la guerra, el rey Acab fue herido con un arco. Acab, rey de Israel, murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron su carro en un estanque y los perros lamieron su sangre, tal como lo había declarado la palabra de Dios. Cuando yo leo estas dos escenas, hay unas verdades interesantes que me impacta, hermano y hermana, donde muchas veces Dios nos perdona porque nosotros no tomamos las decisiones. En ocasiones tenemos como producto decisiones que han tomado otros por nosotros. Y usted puede aplicarlo en cualquier área de su vida, familiar, económica. Hay gente tal vez que ha decidido por nosotros y tal vez nosotros estamos pagando pagando por las malas decisiones de otros. Pero ahora, cuando vamos al verso 22, ahora vemos el espíritu de Acab, el cual él fue el que tomó la mala decisión y tuvo un resultado: su muerte, su derrota, la de su familia, la de los suyos. A mí me encanta esta escena, hermano, porque en ocasiones en la toma de decisiones no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos escuchar los consejos que nos dan. No queremos escuchar al hombre de Dios. Y aquí tengo que ser bien puntual, hermano y hermana. Nosotros vivimos en una sociedad donde hacemos lo que nos da la gana, donde tenemos el derecho de hacer lo que queramos. Es más, tenemos el libre albedrío. Pero yo he aprendido algo en este poco tiempo de experiencia: que Dios ha dotado a nuestros pastores, a nuestros líderes, con una sapiencia, óigame, con una intuición proveniente del Espíritu. Óigame, que como persona también se pueden equivocar, pero como que lo ha dotado de una experiencia donde pueden ser asertivos en cuál va a ser el resultado de las decisiones que tú tomas. Por eso en esta mañana, hermanos y hermanas, yo quiero animarte, y dije que estoy en modo maestro, estoy en modo educación, hermano, a que tú consultes primeramente a Dios, pero óigame, también aprendas a consultar a aquellos líderes y personas que están a tu lado para darte un buen consejo. Porque en ocasiones no queremos hacerlo. Porque hemos aprendido a hacer las cosas a la brava. Porque yo soy el macaracachimba. Porque yo soy el que soy. Porque mira, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiera. Pero cuando viene los resultados, entonces nos quejamos de que no están con nosotros apoyándonos cuando nosotros fuimos los que tomamos la decisión. Ahora, en este pasaje hay tres palabras que las veo paralelas en los dos textos. Y usted lo puede ver en su Biblia. Yo no yo estoy diciendo lo que dice su Biblia. Lo primero, el engaño. La mujer firmó con engaño y acá había un espíritu de engaño. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que estar conscientes que hay gente que quiere engañarnos para que tomemos malas decisiones. Vivimos en una sociedad de engaño. Óigame, y aquí ya voy a aterrizar en hablar en arroz y habichuela. Hermano, nosotros podemos ser cristianos, pero al pan pan y al vino vino. Hermano, si usted va a hacer transacciones, si usted va a adquirir un bien, si usted va a hacer cualquier cosa, hermano, asegúrese de que está en la línea correcta, de que tiene todos los permisos y todas las cosas correctas. Hermano, no se meta, esto a veces no se habla, pero no se meta en cosas donde meten sanchanchucho. Mira, no te preocupes que yo lo arreglo, yo tengo un contacto allá, una pala, una pica, óigame, una de esas cosas que están ahí arriba, tranquilo, que eso se va. Esto te va a bajar. Mira, si tú me preguntas a mí, si le preguntas a Clooney, te va a decir: no te metas en eso. Y yo te digo en este día: no te metas en eso. Asegúrate de que estén todas las cosas en regla. Óigame, porque hay gente que quiere engañarte para destruirte. Eso no pasa aquí. Eso pasa en Chorrera allá, que son, todos son corruptos. Acá en la ciudad eso no pasa. Acá no hay juega vivo. Acá estamos en el reino de... No, hermano, duerma de ese lado. Engaño. Vivimos en una sociedad de engaño. Y esto estaba pasando en estos pasajes, en esta experiencia bíblica. Si puedes pasarla, por favor. Número dos. Otro factor que vemos en la toma de decisiones es el deseo. Acab quería la tierra y este y acá en el otro pasaje también quería conquistar a otra persona. Y a veces tomamos malas decisiones por esos deseos que nosotros tenemos. Vivimos en una sociedad donde nosotros merecemos las cosas supuestamente. Y tal vez yo estoy en esta época porque tengo 30 años. Yo estoy pelado. Usted también. Eso. No se queda atrás. Son 33. Pero estoy joven. Yo no sé, pero a mí me criaron así. Estoy criando a mi hijo así. Él me dice: papá, yo quiero tal cosa. ¿Tú quieres? Gánatelo. Venga conmigo, vamos a hacer. Vamos. Ahora sí. Sí, vamos. Perfecto, te lo ganaste, perfecto. Porque vivimos una sociedad del placer donde nosotros pensamos que merecemos. Y hoy la sociedad es que merece y dicen: yo merezco. Pero aparentemente es por un deseo de merecer, hermano. Nosotros lo que merecemos, sí es, óigame, es la muerte. Y por Cristo, hermano, somos salvos, somos sanos, somos levantados porque éramos pecadores. Pero Cristo nos perdonó, pero no merecemos nada. Pero en el ser humano hay un deseo de poder, un deseo de ganar, un deseo, mire, de tantas cosas. Yo no estoy diciendo que usted sea un mediocre, yo no estoy diciendo que usted no escale, yo no estoy diciendo que usted prospere, no estoy diciendo nada de eso. Pero en estos textos vemos un deseo enfermizo por adquirir algunas cosas que no estaban dentro ni del plan físico ni dentro del plan espiritual, y eso trae malos resultados. Hay cosas en tu vida que no se te van a dar, pero no significa que Dios no esté allí contigo. Hay cosas en tu vida que se van a aplazar, porque el Kairos y el Cronos son dos tiempos distintos. Pero lo que yo sí te puedo decir es que lo que Dios ha prometido en tu vida, Él lo cumplirá, no importando el tiempo que pueda pasar. Pero yo sí estoy seguro que Él lo cumplirá. El deseo. Número tres. En los dos textos puedo ver que Acab tuvo placer cuando murió Nabot. Y en el 22 también hubo placer cuando garnatearon al profeta de Dios porque no decía nada bueno. Y cuando yo medito en esto, nosotros vivimos en esta sociedad también un mundo donde todo es placer. Donde en ocasiones queremos tener, como hoy en día, hermanos y hermanas, hay azúcar sin glucosa. Hay leche sin lactosa. Hay café sin cafeína. Ay, dígame otra cosa, por favor. Arroz, no, siempre hay arroz. Ay, bueno, vivimos en una sociedad like, donde mira, que no me cause problema, eso, lo que no me cause problema en mi organismo, eso está bueno, porque yo quiero estar fit. Yo, mira, esas cosas que me causan como molestia, esas cositas, mira, eso como que yo no aguanto mucho, mira, a mí que no me estén diciendo muchas cosas, porque mira, yo arranco por ahí para abajo, porque mira, a mí no me para nadie, yo soy la que soy, el que soy, mira, que los demás aguanten callado y me tienen que escuchar, porque yo soy la más brava o yo soy el más, bueno, eso no sucede aquí, eso sucede allá. Hermano, vivimos en una cultura, óigame, like, óigame, en ocasiones, por el placer que vivimos, también queremos vivir un cristianismo light, un cristianismo donde nos hablen lo que queremos escuchar, un cristianismo donde nos digan, óigame, las cosas de una manera diferente. Pero hermanos y hermanas, es tiempo que nosotros nos levantemos y escuchemos la voz de Dios y lo que dice su palabra, para que podamos tener buenas decisiones. Johnny, tal vez no me invites más hoy, ya no me invites más. Pero es que eso es así. Cuando veo el pasaje de Adán y Eva, había una promesa para estos dos hombres, este hombre y esta mujer. Pero lo que puedo aprender es que Dios nos ha dado la capacidad, hermanos y hermanas, para elegir y pensar en las opciones que nosotros tenemos. Y usted tiene el poder de elegir la decisión correcta. Cuando yo leo este pasaje, hermanos y hermanas, nuestra vida me enseña que vamos a pasar por momentos extremos, donde una sola decisión determinará nuestro destino. Así que entre decisiones importantes como tu vida espiritual, como tu familia, como tu finanza, como tu futuro, detente en el momento y piensa dos veces y busca la dirección del Señor. Lo tercero que yo puedo ver en este pasaje es que siempre vamos a estar obligados a elegir. Nuestra vida es de elección. Por eso tenemos que aprender a tomar las buenas decisiones. Pero hay tres decisiones o cuatro, cuando menos tres decisiones, que marcan nuestras vidas. Número uno, la decisión de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Es una decisión que ha marcado y marca tu vida. La decisión de servir a Dios con todo tu corazón es una decisión que marca la vida de todo ser humano. La decisión de avanzar, no importando lo que venga, es una buena decisión. Y yo te invito a que tú te mantengas firme en la decisión que has tomado de levantar tus manos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo segundo, hermano, la segunda decisión, es que hemos tomado la decisión de servir, no importando nuestra condición actual. Dios está dispuesto a perfeccionarnos. Hay una decisión, hermanos, que nosotros todos los días tenemos que tomar, y es que cada mañana decide servir al Señor en todos los lugares donde tú estés. Decide servirle. Y lo tercero, es que la decisión de no servir al Señor es la decisión más peligrosa que tú puedes tomar. Por eso hoy, en esta hermosa mañana, yo te invito a que tú le pidas al Señor sabiduría como el rey David, en el Salmo 90, donde él le dice a Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestro día que traigamos al corazón sabiduría. Yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies, por favor. Yo quiero invitarles, hermanos, a que nosotros hagamos altos en nuestra vida. Y que le pidamos a Dios que nos ayude a elegir y tomar decisiones. Hay personas que abren las puertas de su hogar rápido a amigos, amigas. Por favor, haz alto y aprende a tomar decisiones. Hay personas que se mueven con cualquier oferta que salga. Aprende a tomar decisiones. Hay ocasiones donde no queremos escuchar una voz que nos diga: mira, simplemente estás mal. No es lo correcto. Porque no nos gusta, hermano. Simple y sencillamente no nos gusta. Pero esta palabra hoy nos hace un alto en el tiempo, en esta fiesta que ustedes han estado viviendo, en esta fiesta que ustedes van a seguir viviendo, en los momentos de gloria que ustedes están experimentando como iglesia, como familias. Óigame, a que le pidamos al Señor a que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Yo no sé qué decisiones tú tengas que tomar. Yo no sé qué decisiones tú vas a tomar o estás a punto de tomar. Tampoco yo no sé qué decisiones has tomado que tal vez te están trayendo algunas dificultades. En la palabra nos dice que, óigame, que Acab se humilló y dijo: Señor, ayúdame, lo tomé mal, fallé, mira, mala mía, Dios, lo hice mal, lo hice mal ya, pero perdóname. Y Dios le perdonó la vida, Dios le ayudó. Pero no erres en tus tomas de decisiones, por favor. Piensa. Detente. En esta hora, mientras el ministerio de adoración me ayuda, por favor, yo quisiera orar. Si quieres ahí desde tu puesto, si tú quieres pasar a este lugar, por aquellas personas que tienen que tomar una decisión. Y dicen: Señor, mira, yo necesito tomar una decisión. Y yo quiero ponerla en tus manos, Señor. Ayúdame, porque quiero tomar la decisión correcta. Yo te invito a que tú pases a este lugar si es así. Si tú estás atrás y dices: mira, es que eso es como bien privado y pues mío, y pues que el Señor me ayude, pues yo solamente levanta tu mano. Yo quiero hacer una oración general para que Dios desate una sabiduría sobre ustedes, ese espíritu de servicio, de poder consultar, hermanos, que hallemos, que entendamos que hay un poder especial en consultar a aquellas personas que nos están guiando, aquellas personas que nos pueden dar una palabra y decirnos: mira, no lo veo por buen ruta, no veo esto en buena ruta, no veo bueno en esto. Espérate, aguántate un momento, espera el momento correcto. Si en este momento tú estás sintiendo algún tipo de presión para tomar alguna decisión, que el Señor te dé la fuerza para tú repensar, evadir y tratar de esperar el momento de Dios. No sé cuál sea la situación, pero Dios quiere ayudarte a tomar buenas decisiones.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.